Roberto Rodríguez Casas. ¿Cómo le va, Roberto? Buen día.
Hola, buen día.
Roberto, ¿qué tiene que ver o qué tuvo que ver usted con la presencia de los Chilaver, los paraguayos Chilaver, en esta posible contratación de un club de Odesa?
Bueno, realmente yo no tengo nada que ver con que ellos vayan a Odesa. Yo soy simplemente abogado del grupo del grupo que trabaja con el señor Martínez Vela. Soy abogado y me he enterado del problema pues a posteriori.
¿Y usted negoció el contrato que iban a firmar o redactó el contrato que iban a firmar los Chilaver con el club o con el grupo?
No.
¿Tuvo participación?
Yo no he revisado el contrato.
¿Pero le hablaron de esa posibilidad o no?
Sí, me hablaron de esta posibilidad. De hecho, a mí me contactan para que yo vea si la documentación de los señores Chilaver está en regla para ser contratados en Ucrania.
¿Hizo todo ese trabajo, señor Roberto?
Bueno, y entonces el señor Chilaver me envió la documentación y quedó en enviarme la documentación de los asistentes que le acompañarían al club ucraniano, ¿no? Entonces eso al final no me lo llegó a enviar porque se dieron todos esos incidentes y se rompieron las negociaciones.
¿Usted está en España?
Pero yo, no he intervenido en nada más. Sí, yo estoy en España. De alguna manera, estos señores de Ucrania, les presto mis servicios de hispanohablantes, ¿no? Por una cuestión de idioma.
Uh-huh. Ahora, ¿qué le dijeron ahora? ¿Tuvo algún último reporte para dejar sin efecto todo esto de Chilaver?
Vamos a ver, es que mire, yo le voy a explicar. Yo creo que yo he visto lo que ha aparecido en internet y yo creo que aquí hay que imponer de una vez por todas la sensatez. La sensatez consiste en lo siguiente: yo desde mi punto de vista, mis clientes son gente, yo qué le puedo decir yo de un cliente mío, son gente bastante seria, bastante competente en su trabajo, se dedican al mundo del fútbol hace muchos años. Y bueno, ellos intentan la contratación del señor Chilaver. Yo he visto ahí las tonterías que se han dicho acerca de si podía ser una trata de seres humanos y absurdeces de esas que se han dicho, que no entiendo cómo la justicia puede siquiera dar el más mínimo soporte a todo eso. Me parece una cosa asombrosa. Es decir, intentan contratar un entrenador de fútbol para un club. Se van de fiesta, se emborrachan estos señores y la lían. Es decir, hacen un lío en un club de alterno. Y entonces, ¿qué pasa? Ese lío tiene las repercusiones que después tiene. Después, bien, ahí cometen un grave error, y es que denuncian pues que han desaparecido y tal, y que se sienten amenazados. Yo he hablado con la gente de Ucrania, y resulta que ahora están jugando al fútbol. Les han invitado en la noche vieja en casa de uno de ellos. Han pasado la noche vieja en casa de Fernando Martínez, ¿verdad? Y después se han ido todos a un club de maricones. Es decir, porque hay que hablar las cosas claras. Y se han pegado una fiesta. Y de repente, que si es un secuestro, que si se sientan amenazados. Mire, yo es que yo estoy perplejo por todo lo que está sucediendo. O sea, no comprendo cómo alguien se puede querer todo eso. Y a mí lo que me da la impresión es de que lo que ha habido es simplemente, es que, hombre, que estos señores tienen que tapar su imagen y nos han contado, y están contando a la opinión pública esa versión, que no hay por dónde cogerla, que no se sostiene por ninguno de los sitios.
Roberto,
¿entiendes?
Sí.
Entonces, desde mi punto de vista, lo que hay que hacer es imponer ya la sensatez y bueno, pues dejarse de historias. No ha salido la contratación. Estos señores se han pegado una fiesta. Al final no han cuadrado. Bueno, pues cada uno por su lado, si no tiene mayor, recorrido esto.
Abogado,
desde mi punto de vista,
por un lado usted dice que podría tratarse entonces de una estrategia para resguardar la imagen, pero si uno revisa quién es la contraparte, usted dice que sus clientes son gente seria, incluso usted mismo, estoy revisando algunas publicaciones suyas o que lo mencionan usted en internet, y hablan de que estuvo, por ejemplo, implicado en casos de lavado de dinero y narcotráfico.
Mire, ¿sabe lo que sucede, caballero? Internet es un arma perversa. Es un arma perversa donde yo, por ejemplo, ese asunto que yo tuve hace años, está archivado, sobreseído, y claro, todo eso luego no aparece en Internet. Es decir, en Internet, usted sabe que la mancha, yo imagino que esta mancha de Internet también perseguirá a los señores Chinaver durante muchos años, ¿de acuerdo? Porque claro, Internet es un arma perversa hoy en día, y al que le pilla por delante, pues le pilla. Pero le voy a decir una cosa, es que usted puede leer de mí muchas cosas, puede leer muchas cosas del señor Martínez Vela, puede leer infinidad de cosas del señor Chinaver, el portero de fútbol famoso y conocido en todo el mundo, ¿vale? Pero los que se han pegado una fiesta y están los vídeos grabados de la fiesta son el señor Chinaver, Marciano y su hijo. Es que vamos a ver, no, es que no podemos perder el norte, caballeros. O sea, ahora para tapar esa historia decimos que el señor Martínez Vela es un mafioso, que el abogado de Betty Ramírez es un mafioso, que el otro es otro mafioso. Bueno, ¿y la fiesta quién se la ha pegado, caballero?
Ahora,
¿entiendes lo que le quiero decir? O sea, yo entendería todas esas acusaciones, discúlpame, entendería esas acusaciones si no existieran esos vídeos. Pero es que esos vídeos se le están jugando a fútbol, reconocen que les invitan a la fiesta. El propio hermano dice que nunca les han secuestrado. Y de repente ahora no salen. Como que, bueno, yo no sé, pero cuando, desde luego, las imágenes en la fiesta no se les ve muy amenazados. ¿Me comprenden?
Ahora, entonces, vamos a suponer que su historia es la correcta. Entonces, ¿por qué no fue simplemente eso? O sea, esas fiestas ocurren en el mundo del fútbol, en el mundo de la farándula. O sea, no hay ningún delito, por llamarlo de alguna manera. Claro. Entonces, ¿cuál es el problema? De fondo, a su criterio. O sea, hubo una fiesta, se pasaron de rosca. ¿En qué momento se desata el conflicto? A su criterio, según su historia.
¿Dónde salta el conflicto?
Sí.
Pues yo le cuento la realidad, porque a mí me la han contado. Bueno. Hombre, lo que sucede es que de repente, un día, o sea, al día siguiente, en el hotel aparecen las fuerzas especiales de Ucrania, la policía, las fuerzas especiales, aparece la Cancillería de Paraguay, aparece un despliegue donde van a rescatar a estas dos personas. Y todo por una denuncia. En fin, se monta toda la historia esta, se monta en Paraguay. Estos señores, el Marciano y su hijo, pues habían pegado la fiesta, pues se levantan al día siguiente y tan normales. Y de repente se ven metidos todos en esta historia porque desde Paraguay se ha puesto la denuncia y el gobierno paraguayo actúa en defensa de su nacional.
¿Pero por qué usted cree que ellos hicieron eso?
Y ahí viene el problema. ¿Perdone?
Sí, ¿por qué usted cree que se llega a esa situación? O sea, ¿por qué después de la fiesta no se levantan al día siguiente y continúan su vida? ¿Qué pasó para que los Chinaver tomaran la decisión?
Pues no, la denuncia que pone el hijo del señor Chinaver, sin que lo sepa el padre, que pone una denuncia en un departamento de la justicia, de la policía en Paraguay, que montan, dado que son los Chinaver, es gente importante, a lo mejor de otra persona no lo habrían hecho, pero dado que el señor Chinaver pues es una persona conocida, y montan, se monta empieza a rodar la estructura del gobierno paraguayo, ¿entiendes?
No.
Y de repente pues se monta todo ese
lío
desmesurado, que no tiene mayor trascendencia, pienso yo.
Pasa que hay una zona de su historia que no me cuadra. O sea, dejemos la moralina de lado y todo eso, hubo la fiesta, hubo drogas, hubo sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Nada nuevo en el mundo, en ese mundo, ¿verdad? Lo que yo le pregunto a usted es, ¿por qué cree usted que los Chinaver llaman a Paraguay desesperados y piden la intervención del gobierno para sacarlos de Odesa? Porque ellos se sienten en peligro. No, algo pasó.
No lo hacen.
Claro que lo hacen. Por eso es que el hijo de por eso es que el hijo moviliza a la Cancillería paraguaya. O sea, y nosotros acabamos de hablar con Iván, que es el hijo que estuvo allá, y dice él, yo le llamé a mi hermano a decirle que por favor hagan algo y que nos rescaten de ese lugar, porque se sentían en peligro. Entonces yo le pregunto a usted, en esa parte de la historia después de la fiesta, algo pasó para que ellos se sintieran en peligro, porque no creo que sea por las deudas ni porque haber roto una silla o no haber pagado la cuenta del whisky. Pero no,
si
creo que sea eso.
Ahí, es que no, claro, eso es absurdo. Y vamos a ver, pero a usted no le descuadra un detalle, y es que el propio el principal chilaver del portero que
sí, José Luis. En Estados Unidos, sí, José Luis.
Dice José Luis, perdón, que no recuerdo. José Luis dice que su hermano nunca ha sido secuestrado.
No, está bien, está bien. Yo le pregunto a Roberto.
Permítame. Es una situación de incoherencia por parte de los Chilaver.
Permítame, con todo esto que ocurrió y que se dijo, ya. ¿Hubo intervención policial, sí o no, en Ucrania, en Odessa?
Sí, sí, por supuesto.
¿Y por qué la policía de Odessa?
Odessa comparecen.
Bueno, pero ¿por qué la policía de Odessa no toma decisiones con relación a los Chilaver?
Claro que la tomaron, vamos a ver. La policía de Odessa fue al hotel de Camerón, fue. La representante del gobierno de Paraguay a través de sus agencias consulares. Estuvo también Interpol, ¿de acuerdo? Estuvo la policía especial de Ucrania, estuvieron todos allí, tomando declaraciones a todo el mundo. Y de hecho, el señor Chilaver dice en su rueda de prensa que conocen la identidad de Fernando Martínez porque ante Interpol se identifica, ¿de acuerdo? Con lo cual, está Interpol interviniendo y han intervenido y no ha habido más y se han marchado de Ucrania sin mayor incidente. Es decir, esto es una historia que yo a mí me da la impresión de que tiene que haber algún, el señor Chilaver tiene que tener algún tipo de trastorno paranoide, se emborracharon y pensaron que los iban a matar, pero eso es absurdo. Estos señores lo que tienen un club de fútbol y quieren contratar a un entrenador.
Claro, por ahí
esto carece de sentido. ¿No se dan cuenta ustedes de que esto es todo un montaje para tapar la mala imagen de estos señores?
Exacto, pero allí es donde insisto con la pregunta que le hacía mi compañera. Si yo me voy de fiesta, señor, sí, Roberto, y probablemente usted va a hacer lo mismo, y expongo mi reputación, yo sé que me porté mal, que hice travesuras, al día siguiente no le llamo a mi hermano estando en otro país para decir, che, acá me tienen secuestrado.
Me sacaron los pasaportes.
Claro, algo tuvo que haber pasado o algo me tuvieron que haber dicho para que yo arme en todo caso esa estrategia para salvar mi reputación. Y ese es el punto que necesitamos que usted nos cuente. ¿Qué fue lo que pasó para que los chilaveros reaccionaran de esta manera?
No, pero es que, caballero, discúlpeme, es que a mí no me entra en la cabeza que pasase nada malo. No me entra en la cabeza. Vamos a ver, usted piensa lo siguiente. Estos señores se dedican al fútbol. ¿Usted sabe el daño que les está produciendo a ellos esta situación? Yo creo que mucho más que al señor Chilaver.
Claro, por supuesto.
A ellos esto no les interesa en absoluto. Claro, si el daño... Mire, los daños colaterales, yo entiendo que esto hay un circo mediático, ¿vale? Y la gente lee, compra periódicos, y la gente ve televisión, etcétera, etcétera. Pero aquí los payasos son todos. Es decir, desde los señores Chilaver al señor Fernando Martínez. El señor Fernando Martínez, yo ya jurídicamente le he dicho, digo, es que no deberías contestar a ningún medio de comunicación. Para eso está la justicia. ¿Me entiende? Y yo les estoy atendiendo... Porque claro, el señor Martínez me dijo, si le llaman de la radio, le atendería. Digo, no tengo ningún inconveniente, claro que no.
Y usted va
a... De verdad le digo que aquí, vamos a ver, es que además, ¿qué delito se habría cometido? Es que, si se fija usted, de las declaraciones de los señores Chilaver, dice que se han sentido amenazados. No dicen que en ningún momento les hayan puesto una pistola en la cabeza, ni que les hayan retenido en contra de su voluntad en un sitio. No se ha habido, fíjese, aparecen jugando al fútbol. Aparecen en la casa del señor Fernando Martínez pasando la noche vieja. Aparecen en un club de gays. Aparecen en un club de gays. Están alojados en un hotel de 5 estrellas. Pero vamos a ver, ¿dónde se ha visto un secuestro de esas características? ¿Ustedes conocen algún caso? Yo les pregunto, ¿tienen de hemeroteca algún caso donde se haya secuestrado a alguien y haya tenido ese tipo de vida en un secuestro? ¿No se dan cuenta de qué ridículo?
Claro, porque no se habla, señor Roberto, del hecho típico de secuestro, sino de un esquema de explotación, de trata de personas con fines de explotación laboral, y que esto formaría parte de un esquema montado.
Pero caballero, eso es absurdo. Pero vamos a ver una cosa, ¿cómo que explotación? ¿Pero qué sentido tiene, caballero? ¿Qué sentido tiene? O sea, ¿usted me quiere decir que mañana les van a contratar un club y con su propio y le van a decir, oye, ahora el dinero que yo te estoy pagando como entrenador, me lo devuelves por otro lado? O sea, te estoy pagando el A y me lo vas a devolver en dinero B. O sea, ¿qué es eso? Eso sería ennegrecer el dinero, no blanquearlo. Es que no tiene sentido jurídico, caballero.
El club estuvo...
Ni sentido jurídico, ni sentido policial. Es absurdo.
¿El club estuvo a punto de contratar a un técnico argentino?
No.
No. ¿No le enviaron nunca pasajes?
No. Mire, vamos a ver, este club está buscando un entrenador.
Sí.
Y yo no le puedo decir en este momento, si contactaron con otro club. Ellos a veces mandan, por lo que hacen, pues si van a contratar a un técnico, pues no sé si atenderá los gastos o lo hacen. Eso ya no es mi competencia, ¿sabe? Lo desconozco.
Señor Roberto, ¿y ofrecían este monto de 2 millones de euros anuales para el entrenador?
Hombre, claro, sí, por supuesto que sí.
O sea, lo
estaban ofreciendo.
Esa es la base de la negociación.
Por eso le digo, vamos a ver. Sí, esa es la base de la negociación. Entonces, pero ¿a qué sentido tiene una trata de seres humanos? ¿No se da cuenta de qué ridículo? Vamos a ver, es que yo no sé la justicia en Paraguay. Aquí en España, esto no pasa. No pasa de un juzgado de pueblo.
Roberto, ustedes como empresa... perdón, Roberto, ahora, perdón.
Discúlpeme. Y la cuestión está en que hay que analizar el porqué de las cosas. Aquí la fiesta se la pegan ellos. ¿Me entiende? Ahora nos podemos recoger y empezar a ver. ¿Y quién es el abogado de estos señores? ¿Y quién es Fernando Martínez? ¿Y quién es el otro? Vamos a ver, aquí quién se ha pegado la fiesta, caballeros. Y aquí, ¿qué imagen es la que tratan? Es que los vídeos hablan por sí solos.
Permítame, Roberto, lo siguiente. ¿Van a accionar judicialmente contra los Chilaver?
No, mis clientes no. Porque no tienen ningún interés.
No, porque usted habla de daño y perjuicio.
No, ¿sabe lo que sucede? Mire, lo que ha pasado. Es que evidentemente, en un primer momento, pues claro, se han causado muchos daños y perjuicios. ¿Por qué? Porque usted imagínese que vamos a ponerlo al revés. Usted imagínese que el señor Chilaver está en un hotel de 5 estrellas, ahí en Asunción, y de repente llegan las fuerzas especiales, llega la Interpol, coge al señor Chilaver y le dice que el señor Chilaver está implicado en una trata de seres humanos.
Bueno, pues
claro, la imagen del señor Chilaver se vería muy perjudicada. Pues exactamente igual.
Roberto,
está perjudicada la imagen de mis clientes.
Hay una cuestión, don Carlos.
Sí. De contestar.
Señor Roberto, hay una cuestión.
¿Qué quiere comentar?
Sí. Sí, le interrumpía por lo siguiente, porque su cliente el otro día estuvo conversando con esta misma radio emisora aquí de Paraguay y en un determinado momento dijo que él no tendría ningún inconveniente de colaborar con la justicia paraguaya para esclarecer todo este caso. ¿Su sugerencia es que también colabore, que se ponga a disposición?
Mi cliente, yo siempre se lo he dicho, digo, hay que colaborar siempre con la justicia, por supuesto, claro. Pero mira, regresando a lo de antes, en un primer momento todo el mundo se calienta. Yo también he escuchado las amenazas que profiere Fernando Martínez, que profiere unas amenazas que lógicamente cualquiera que los escuche son feas. Pero claro, hay que comprender el contexto de las cosas. El señor Martínez se cabrea mucho porque de repente se ve con la Interpol, con la policía, sin haber hecho absolutamente nada. Y luego encima le están llamando por teléfono muchas personas, molestándole. ¿Me entiende? Y él dice, no quiero que me llame nadie de Paraguay. Lo has entendido, no quiero que me moleste nadie. Porque ellos quieren olvidarse. Y claro, y en un primer momento, ellos dicen, pues vamos a poner la maquinaria jurídica y vamos a reclamar a los Chilaver toda esta historia. Los daños y perjuicios morales. Porque son grandes, ¿eh? Muy grandes. Pero yo entiendo que eso es momento, que eso es parte de la... Del momento en que se sufren las cosas. Luego las cosas con el tiempo todo se tranquiliza. Y yo, mi consejo jurídico como abogado de ellos, yo le digo, mira, yo creo que esto lo que hay que hacer es correr página y seguir trabajando y ya está. Así que no hay más.
Un ratito.
Porque uno no puede estar enredado en este cuento toda la vida.
Un ratito, por favor. Fito, Pati, ¿quieren preguntar algo al abogado Roberto Rodríguez, por favor?
Sí, nos llama a mí poderosamente la atención. Fito Cabral le saluda, abogado. El hecho de que su cliente, Fernando Martínez, haya admitido que hizo las amenazas de muerte contra la familia Chilaver, eso no es para un juzgado de pueblo en nuestro país y en ningún lugar del mundo.
Bueno, estoy de acuerdo, pero mire, le voy a explicar. Las amenazas, por lo menos jurídicamente aquí en España, yo pienso que en Paraguay lo mismo. Cuando son amenazas que uno realiza en caliente, por un hecho concreto, pues por ejemplo, imagínese, porque te han dado un golpe con el vehículo, o te han robado la cartera, Por ejemplo, a uno le roban la cartera en la calle y al ladrón le persigue y dijo, puta, te voy a matar cuando te coja. Bien, eso es una cosa. Y evidentemente mi cliente, esas amenazas, las profiere en un momento de calentón, como decimos aquí en España. No sé cómo ustedes lo definirían.
No es lo mismo
esa amenaza en un calentón que una amenaza de que yo premeditadamente amenace a una persona y le diga, te voy a matar. ¿Por qué? Por esto, por otro, lo que sea. ¿Entienden?
Pero las amenazas se hicieron con un objetivo jurídico, doctor.
A mí particularmente...
Doctor, un segundito. Las amenazas se hicieron con el objetivo de retirar la denuncia. Con ese objetivo se hicieron las amenazas.
No, vamos a ver. No, qué va. No le dijo, te voy a matar si no retira la denuncia. No, eso no es así. Porque puede denunciar lo que... mire, si aquí todo el mundo es libre de denuncia. Y yo no voy a ser como esos médicos que hablan mal del tabaco y llevan viviendo toda la vida del tabaco. Yo vivo de los errores de la gente en los tribunales, ¿me comprende? Uh-huh. O sea, cuanta más denuncias, mejor para los abogados. Yo lo que le quiero decir, que yo particularmente... yo al final, de todo este recorrido, el único posible delito que yo veo son las amenazas que hace el otro día el señor Martínez por teléfono.
También la divulgación de los videos. En nuestro país está penado con cárcel la divulgación de videos íntimos de personas tomados, grabados sin su consentimiento. Eso también es penado por la ley en nuestro país y creo que también en España y en Ucrania.
Pues mire, yo le voy a explicar. Lo que está penado en España no es que le graben a una persona en un... Vamos a ver. Si yo a usted le grabo en una habitación de hotel, empezando usted en un domicilio particular, ¿vale? Automáticamente eso sí es un delito.
Y le grabaron en la habitación del hotel.
Iván Chilaver fue grabado en una habitación de hotel.
En un local público no lo ves.
No, pero Iván Chilaver fue grabado sin ropa en la habitación del hotel por parte de Fernando Martínez.
Pero eso lo hace Fernando Martínez para constatar la situación de estos señores.
Pero es contra la ley.
Que es lamentable.
Bueno, Roberto...
Perdóneme, los hechos sucedieron en Ucrania. Habría que ver en la legislación de Ucrania si eso es o no delito. Desde luego, la grabación en un local público no es. Ni aquí ni en ningún lado. Y yo pienso que si mañana en un río de Paraguay, alguien graba a dos personas en malas actitudes, no creo que eso sea delito.
Es delito.
Porque es un lugar público.
Abogado, ¿y cómo lograron ingresar?
Por favor,
abogado.
Una persona en un lugar público, una persona puede hacer lo que le dé la gana y precisamente el que le graba está cometiendo un delito. Eso no me lo creo.
Abogado, ¿cómo lograron ingresar a la habitación de un lujoso hotel, como usted lo llama, a sacar fotografías a dos personas que estaban acostadas en la cama? Yo no conozco ningún hotel lujoso y no lujoso en donde yo esté acostada y alguien entre a sacarme fotografías estando yo desnuda.
Hombre, salvo que me abra la puerta el propio señor Chilaver, que es lo que parece, porque el señor Chilaver sí está despierto,
¿Cómo? No, hay dos momentos. Momento, a la noche, sí. Aparentemente, Iván Chilaver es grabado prácticamente inconsciente, desnudo en la cama.
En la habitación del hotel.
Al día siguiente, a la mañana, ya abre la puerta Rolando Chilaver, padre, y lo sigue grabando Fernando Martínez, su cliente. No, cuando lo graba la noche...
Yo por lo que he visto en el video, ahí se ve de pie al señor Chilaver.
No.
Padre.
No,
vio el otro video entonces, abogado, donde ambos, tanto padre como hijo, están acostados en la cama, desnudos, y gente filmándole, dentro de la habitación lujosa del hotel, así como usted lo define.
Bueno, mire, eso ya no lo sé. Desde luego, porque tampoco, mire, yo la verdad que estoy a mis labores habituales aquí en España y tampoco estoy detrás de estos vídeos y viendo. Yo lo que he visto por encima es que existe por parte de estos señores unos hechos que son un poco bochornosos por parte de ellos, me da la impresión, o sea, no veo por parte de mis clientes ningún delito por ningún lado. Quizá la cuestión de las amenazas del señor Martínez son un poco fuertes y habría que verlas en el contexto adecuado. Y por lo demás, yo no veo ni que ellos hayan cometido, ni los señores Chilaver hayan cometido ningún delito, ni mis clientes tampoco. Es decir, yo creo que es una cuestión casi más de circo mediático, más que de contenido realmente jurídico, ¿me entiendes?
Bueno, abogado, muchísimas gracias.
Desde mi punto de vista,
Gracias por compartir con nosotros esta mañana desde Asunción. Usted me dijo que está en qué parte de España ahora.
Yo estoy en Madrid.
Le agradezco.
¿Usted conoce Paraguay?
No, yo no conozco Paraguay.
¿Y qué negocio tiene su cliente en Paraguay, el señor Martínez Vela?
Lo desconozco.
Roberto Rodríguez, muchísimas gracias, muy amable, gracias, hasta luego.